Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Pero mira qué buena música,
¿eh? Así es, y acá vamos a secuestrar por unos breves instantes el programa Enfoque Público de Radio Agricultura para saludar a la mente maestra, al conductor titular, al líder indiscutido de este espacio de las 5 de la tarde que está de cumpleaños, Julio Hernán Isamit Díaz. Muy feliz cumpleaños, Julio.
Muchas gracias, Álvaro. Aquí se pasó, gracias al team, aquí al equipo. 36 años. El problema que en dieta de engorde. Esto es una pendiente que cae más peligrosa. Muchas gracias, Álvaro. Partimos temprano, celebrando con la familia. El mejor regalo, nosotros estamos todavía una semanita de vacaciones en Santiago, que es como para descansar de las vacaciones.
Pero corresponde, tradición chilena.
Claro, se requiere un descanso para descansar del descanso. Y el gran regalo fue que los niños se despertaron más tarde. Entonces, la verdad es que ya el día parte de manera distinta, así que muy, muy agradecido por las palabras, por todos aquellos que me han escrito por WhatsApp, por Facebook, por Tinder, iba a decir.
No, tu señora se puede molestar. No,
por LinkedIn quería hablar. Así que muchas gracias a todos. Son 36 años. Luego celebramos feliz con la familia, con la Trini, Benja y la Sofía. Ya. Partamos, estamos conversando hoy día con Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto Res Pública, máster en artes liberales de la Universidad de Chicago, también Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de ingeniería comercial de la Universidad Finisterre. Ricardo, muy bienvenido.
Muchas gracias por estar acá, un gusto conocerte, Álvaro.
Lo mismo, ¿va?
Ya he estado un par de veces en tu programa, Julio, así que feliz de poder hablar de la contingencia económica, política del país.
Además, en el verano estas son programas más, yo me gusta el programa del verano, son un poquito más tranqui, mucho, pero pucha, que hay tema. Y mucho que hay tema para darle vuelta, para una conversa. Y yo quería aprovecharme un poquito de ti, Ricardo Ruiz de Viñaspre, hoy día para hablar un poco de todo lo que está pasando entre las cifras de Chile, que ya vamos a entrar en materia, de números importantes en materia económica, pero también como la noticia del momento en materia internacional, que tiene que ver con lo que está pasando con Javier Milei, con todo este tema de las criptomonedas. Se lanzó una nueva criptomoneda, que entiendo que se llama Libra. El presidente Milei la difundió por Twitter, creo que la felicitó, se congratuló el nacimiento, crecimiento de esta moneda, especie de Bitcoin, ¿cierto? Una criptomoneda. Subió hasta el precio de las nubes, después se desfondó y hubo mucha gente que perdió plata en la pasada, y están diciendo que Milei es parte de esta estafa. No sé si tú has podido seguir esta noticia, Ricardo, y queríamos hacer tu opinión más bien de la criptomoneda y de esto, de repente, del negocio, de las pasadas, ¿cierto? Que hay que de repente que lanzar una criptomoneda, se va al precio de las nubes, los que la inventaron venden y después se quedan con una buena, un buen margen.
Sí, tal cual. Fue tal cual como tú mencionaste, Julio. Yo creo que, a ver, yo de partida soy una persona en mi formación de economía que en gran parte admiro muchas de las cosas que está haciendo Javier Milei. O sea, Argentina es lamentablemente e inmerecidamente un país sumido en la pobreza, digámoslo.
El hombre enfermo de América Latina.
¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, ha pasado básicamente por una serie de gobiernos que han hecho pésimamente el trabajo, que han implementado políticas que van en contra de la actividad económica, que van en contra del empleo, y eso justamente lo sufren los ciudadanos, justamente los más vulnerables. Y tenemos una Argentina que está sumida en un 50% de la pobreza, con una hiperinflación, hasta antes de Milei, desatada. Y Milei es producto de ese problema. O sea, Milei justamente llega a solucionar todo ese problema que se está viviendo en Argentina. Desde mi punto de vista, de muy buena forma. Es decir, recortando el gasto fiscal, recortando instituciones del Estado. Instituciones que sobraban, instituciones que no están siendo productivas ni eficientes para el argentino.
Personal que sobraba.
Entonces, todo eso lo tenía que pagar el argentino. A través del IVA, a través del impuesto a la renta, etcétera. Y lo tenían que pagar argentinos que no llegaban a fin de mes. Por lo tanto, un presidente que llegara a solucionar eso para mí era muy importante. Y ojo, lo debió haber solucionado hace 20 años atrás, no ahora. Pero bueno, entonces, en todo ese sentido, yo valoro lo que ha estado haciendo Javier Milei y estoy expectante por lo que puede seguir haciendo, porque creo que puede ser súper beneficioso para el ciudadano argentino. Sin embargo, tenemos que asumir que para las personas que admiramos y le deseamos lo mejor al presidente Milei y los ciudadanos argentinos, tenemos que admitir que lo que pasó el viernes, como bien tú resumías, Julio, fue un error.
Claro,
y un error grave. grande. Ahí, sí. Un error grande, porque tú no puedes andar promocionando inversiones, criptomonedas que tienen una volatilidad importante, que va encima en términos técnicos, uno desconoce esto, pero era una criptomoneda que estaba en poder de pocas personas, por lo tanto tiene mucho riesgo, ¿cierto? Porque sale una persona. Estaba concentrado esa liquidez que había para esa moneda. Por lo tanto, fue un error, de todas maneras, hay que asumirlo. Y bueno, Javier Milei dio las disculpas del caso, se aprendió del caso y no tiene que volverse a meter a promocionar este ni ninguna otra actividad financiera.
Correcto. Claro, no hay que subirse a cualquier carro, en el fondo. Hay que darle dos vueltas antes de lanzarse en Twitter. Ese es el problema a veces de la inmediatez de las redes sociales, ¿cierto? Ahora la cuenta la está pagando Milei, pero yo tengo muchos amigos del campo político que se han arrepentido de haberse lanzado tan decidido en Twitter y después, mira, sé que a veces es mejor dejar reposar las cosas, madurar y después pronunciarse. Usted puede participar de esta conversación y discusión en Twitter, TikTok e Instagram. Ahí lánzese nomás, sea irresponsable, claro. Arroba enfoque 92.1.
Siempre y cuando no etiquete.
Claro, siempre y cuando no etiquete, no hay ningún problema. Y además participe en el chat y en YouTube, puede ponerle me gusta al programa y participar de la discusión. Estamos conversando con Álvaro Iriarte y Ricardo Ruiz de Viñaspre a propósito de lo que está pasando con las criptomonedas de Milei, que todo esto, aquí hay una cuestión que lo dijo Ricardo, el presidente Milei probablemente se equivocó de llegar y difundir, incluso de una entrevista que yo pude ver ayer, que decía, yo soy fanático de esto, me entusiasmé y tuiteé. Bueno, también a veces las formas de las presidencias de la República tienen algo importante decir. Álvaro, nosotros tocó ir a Argentina. Correcto. Para estar en el primer aniversario del gobierno del presidente Milei. Yo también soy un gran admirador de lo que está haciendo. Creo que en la situación dramática que está viviendo Milei se requería ese hace corte tajante, que es recortar gasto público, que es denunciar cuando hay abusos en materia del Estado. Allá había plata, señores auditores, usted que no está escuchando en la casa, que va rumbo, que sigue en la pega, o que está de vacaciones. En Argentina muchos subsidios estatales se llegaban a las personas a través de los sindicatos. O sea, para ponerlo en términos brutos, es como que usted el subsidio habitacional, por ejemplo, se lo dieran a través de la ANEF o a través de la CUT. O sea, sería insólito. Imagínense cómo estaríamos pagando ahí, cuánta plata quedaría entre medio, que es lo que pasaba en Argentina, al punto que alguien me contaba a título anecdótico, pero que es triste. Hay sindicatos en Argentina que son tan grandes que tienen sindicato. O sea, el sindicato tiene tantos trabajadores.
Supra sindicato.
Claro, supra sindicato. O sea, tiene tanta gente contratada al sindicato que le hicieron un sindicato a sindicato.
Me encantaría,
o sea,
que se fueran a par.
Es una lógica muy argentina. Álvaro Iriarte, ¿cómo ves tú esto desde el punto de vista de la política interna? Porque ahí Cristina Fernández ya se lanzó en Twitter también a criticar al presidente Milei.
A ver, bueno, los errores a veces en política pueden tener costos elevados para figuras que se han convertido en referentes. Y en el caso del presidente Javier Milei, es un referente en la política interna, está produciendo una suerte de realineamiento al interior de la política de Argentina, se está transformando en la alternativa vial reable al kirchnerismo, pero además está haciendo eco fuera de Argentina. No nos olvidemos que hay naciones, incluidas las encuestas de opinión que se hacen en Chile, en donde Javier Milei es el segundo o tercer presidente de América Latina mejor evaluado, después de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero estos errores se pueden tener costos muy altos. Conversábamos antes de empezar el programa un poco con Ricardo. Hay algunos elementos que creo que hay que tener en perspectiva. El primero, el kirchnerismo en particular, no el peronismo, el kirchnerismo en particular, era la más izquierdista y comandada por Cristina Fernández, donde están los montoneros y todos estos políticos bien particulares de la Argentina. Llevaba un año y dos meses, casi va para el año y medio, dando vueltas en círculo sin lograr encontrar cómo pescar al presidente Milei o a su gobierno. Y lo digo, Julio, porque no olvidemos que el presidente Milei no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Tampoco tiene mayoría en los gobernadores que se eligen en las provincias de Argentina. O sea, tiene 39 diputados, tiene 8 senadores, 39 diputados de 257... y 8 senadores de 72, Julio. Y ha logrado sortear con alianzas y qué sé yo. Y aquí, después de un año y tanto, encontraron de dónde pescarse, como decimos en chileno, y eso te explica la artillería que está desplegando Cristina Fernández como presidenta del Partido Justicialista y otras figuras. Eso es lo primero. Lo segundo, este es un año electoral en Argentina. En octubre del 2025 hay elecciones de medio mandato, donde se va a renovar escaños en el Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Tenemos que ver cuánto va a impactar esto en el largo plazo. Yo soy de los que creen que si el gobierno del presidente Boric mantiene, con lo desastroso que ha sido estos tres años, un 28 a 30% de aprobación, no veo por qué el presidente Milei en el caso de que este escándalo verdaderamente significara algo, cayera más bajo de su 30% de apoyo histórico en primera vuelta, ¿ya? Pero ¿por qué te lo planteo, Julio?
Y hoy día el presidente Milei en
Argentina 55, 57, está en ese rango. Yo creo que no, porque también tenemos que entender quiénes participan del mercado de las criptomonedas. Claro. O sea, está bien que hay un error, está bien que esto no se tenía que haber hecho,
pero
de proporciones. Pero también no nos confundamos, o sea, hay mucha gente que no sabe lo que son las criptomonedas, o sea, y que no puede estar más lejano la realidad de las criptomonedas.
Claro, en un país, como decía Ricardo, con más de 50% de población bajo la línea de la pobreza, me imagino que el acceso a las criptomonedas sea tan masivo.
¿Cierto? Y agregar algo a lo que dijo Ricardo, un país que en el fondo tiene problemas de inflación altísima y de sueldos bajos, tú comprenderás que cuando tienes cepo cambiario, como dicen ellos, cuando tienes control de precios del dólar, o sea, la posibilidad de que la gente esté volcada en mayoritariamente los jubilados, los pensionados y otros a las criptomonedas, también te da para pensar cuánto impacto va a tener.
Mira, si hablamos en términos de pecado, ¿qué es más grave? ¿Haberse equivocado con promocionar la criptomoneda o haber sumido a Argentina en la pobreza?
Buena pregunta,
sin ir más lejos.
Ahora, si el problema es que a Milei había que pescarlo por algo.
Sí, obviamente, y lo van a pescar.
Y lo van a pescar por esto.
No lo van a soltar. Y el error de Milei, sí, es grande, mediano, como queramos, cada uno tendrá su propia vara.
Por supuesto.
¿Cierto? Pero la gran misión de un presidente es brindarle mayor bienestar a sus ciudadanos.
Correcto.
¿Y qué es lo que vemos? Que Milei está preocupado de bajar la inflación, lo ha logrado en tiempo bastante acotado. Yo no esperaba que el impacto fuera tan grande. Y eso ya ayuda al argentino a vivir de manera un poco más tranquila. Ahora tiene el mandato, y él así lo ve, de hacer crecer la economía.
Que viene pronto, supuestamente, según las proyecciones, ¿o no, Ricardo?
Tal cual. O sea, Argentina en los próximos años vamos a ver seguramente un crecimiento económico potente, donde se va a generar más empresas, donde el rol del Estado va a caer en términos de tamaño, lo cual creo positivo, porque si tú reduces el tamaño del Estado, entonces agrandas el tamaño del sector privado también, claro. y agrandas el empleo, y tiene más salario, tiene más masa salarial, ¿eh? Lo cual es muy positivo y da mayor bienestar al argentino. Por lo tanto, lo que le tenemos que exigir al presidente en estricto rigor, si algo queremos del presidente, es que brinde mayor bienestar. Y eso se traduce a través de mayor crecimiento económico, mayor empleo y de un Estado mejor regulado. ¿Se equivocó con el tuit?
Se equivocó.
Ok, pero las otras variables son las realmente relevantes.
Y Julio, solo para cerrar, pero es que es importante que no se nos olvide esto. Insisto, la alternativa en... Ya vamos al este el segundo año, lleva un año, va a cumplir dos, pero la alternativa de Javier Milei, de la Libertad Avanza y de las reformas de Javier Milei, aquí no hay que confundirse, como está la foto hoy día en Argentina y como está produciéndose todo este movimiento político-cultural, no es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio en la práctica dejó de existir, los radicales no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos, entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO está pasando por todo un proceso interno. La alternativa a Milei y las reformas, cuando se acabe su mandato, es el kirchnerismo.
Sí, claro.
Entonces, eso también va a influir en cómo la gente evalúe este error.
Mira,
creo yo.
Mira, solo nos tocó estar para el primer año Milei en Buenos Aires, y con la gente que a uno le tocó conversar, no veo a priori que dejen de apoyar la agenda transformadora del presidente Milei por este error, por más grave que sea, que tiene contra las cuerdas, pero hay errores que a veces te tienen muy contra las cuerdas desde el punto de vista político,
sí, claro.
Pero no necesariamente desde el punto de vista social o popular.
Exacto.
Y yo no creo que esto sea un problema social o popular en Argentina, y quizás naturalmente un problema político que Milei va a estar ahí varios días enredado tratando de dar explicaciones, claro. Una lección para él y para tantos otros de no ponerse a promover cualquier cosa que uno no tiene todos los antecedentes, todos los datos y todos los datos, toda la información necesaria, Ricardo.
Sí, me dejaré agregar una cosa, Julio. Nosotros en nuestro país también hemos visto una serie de tweets bastante complicados de ciertas autoridades.
Bueno, si fuera por Twitter...
El teorema.
¿A quién se le ocurrió inventar Twitter?
El teorema, Julio.
Pero, ¿o no que hubieron muchos tweets de actuales autoridades criticando, por ejemplo, a Carabineros? Díganme si eso no es más grave.
No, es gravísimo. O sea, pero a mí me quedó claro de lo que dijo la vocera Echeverri, Julio, que nunca habían peleado con Carabineros.
Claro, lo que dijo la subsecretaria de gobierno, dijo que nunca había habido enfrentamientos. El punto es si ese enfrentamiento era meramente... Claro, le pegó un empujón. ¿Jugó a Carabinero o se dedicó permanentemente a desprestigiarlo y a...?
Comete un error la ministra, ¿eh? O la
subsecretaria.
La subsecretaria es subrogante, comete un error muy grande. Porque justamente el arma, por decirlo de alguna forma así, del político es el habla.
Claro, son las palabras.
Son las palabras. Entonces cuando hablamos de enfrentamiento, por ejemplo, estamos hablando justamente de lo que escribieron o lo que dijeron. Porque eso
o
es
lo que hicieron.
Claro, que yo no espero en ningún caso que un diputado, claro. Que un enfrentamiento sea que un diputado fue y le pegó a un carabinero, o fue y le pegó a un soldado,
o
un
aviador, o un marino. En mi humilde opinión, deja de ser político y pasa a ser terrorista.
O una
ocupa las vías de fuerza,
y,
¿no?
Y el punto también, el punto es que los políticos pierden totalmente la cultura de la responsabilidad. Si el problema de la inmadurez política de las personas que hoy día nos gobiernan es que cuando estaban en la oposición y no tenían la responsabilidad, se mostraron tal cual son. Y tuiteaban con una libertad y con una irresponsabilidad.
Sí, y las declaraciones en prensa también, las redes sociales.
La embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, dijo que en Baquedano había un centro de detención y tortura, de violación de derechos humanos, lo que fue totalmente negado por las autoridades judiciales, por la PDI, por el... Nunca se pudo comprobar, siempre se mintió, jamás se ha arrepentido y le pidió disculpas.
Es que lo fue a buscar a México,
y el otro caso también de la persona que acusaron de que un carabinero empujó deliberadamente a un joven al río Mapocho, después inocente. Bueno, así suma y sigue, son las cosas que de repente, a veces uno le echa la culpa a Twitter, yo tiré en broma, ¿y quién inventó Twitter? Pero Twitter es un instrumento. Sí. El punto es cómo lo ocupan las personas.
Y ahí creo yo nos damos cuenta de que el buen político, el verdadero político, se mide mejor cuando está en la oposición.
Así es.
¿Te das cuenta?
Claro.
Porque ahí es donde es más fácil hablar, etcétera. Entonces, tú ahí mides el verdadero político, cuando está en la oposición, y cómo critica.
Yo siempre digo que yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, ¿cómo uno mide la verdadera convicción democrática de un político cuando está en la oposición y no en el gobierno? Si en el gobierno todo, desde tener auto oficial, sueldo público, equipo, etcétera, son todos súper ordenaditos,
son todos institucionales.
Oye, se bañan, llegan temprano, etcétera, etcétera. El punto es cómo son en la oposición. Y lo segundo es tú tienes que medir también a los políticos cómo son cuando tienen todo el poder.
Exacto.
Porque cuando alguien tiene todo el poder, ahí tú ves de verdad lo que está dispuesto a hacer. Y en Chile, por desgracia, vimos lo que la izquierda quería hacer en Chile cuando tuvo todo el poder. Y ese poder lo tuvo a propósito de la convención. Y quería un país plurinacional, quería cambiar el himno, quería cambiar la bandera, quería que no fuera un Estado unitario, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que pasan. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en el Enfoque Público. ¿Qué pasó volando? Esto,
el avión se vino volando, rápido, dijo la ministra.
Más rápido que en Twitter aquí ya. Volvamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, siendo las 5:23 de la tarde, totalmente en vivo en Radio Agricultura 92.1, martes 18 de febrero, día emblemático. Vamos a ponerlo en el calendario, debería ser feriado, ya que hay una política nacional de crear feriado por casi por cualquier cosa. Yo propongo que este día de mi natalicio,
claro,
puede ser una buena idea. Paréntesis, Álvaro Yarte, tú que eres un analista y experto en Donald Trump, Me salió en Instagram. Quiero reconocer que esto lo vi en Instagram. Puede ser culpa de mi algoritmo. Pero algo decía de que querían declarar el día de cumpleaños de Donald Trump como una fiesta nacional en Estados Unidos. Ya la vamos a responder, porque si estamos declarando ese tipo de fiesta, yo propongo el 18 de febrero. Presumo que muchos otros tendrán otras fechas a destacar. Puede participar usted en la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, sigamos en la conversa. Han pasado muchas cosas. Estamos a 18 de febrero. Esta es la tercera semanita de febrero, muy movida para pa todas las cosas. Incluso ayer, aquellos que siguen las noticias con más atención, especialmente las que son un mix ahí entre política y farándula, fue liberada a Katy Barriga, lo comentamos en vivo cuando, claro, cuando la liberaron, y en esta cosa muy medio chabacano encontré yo, que era como el gendarme como haciéndole el checklist de cosas como en la puerta, o sea, para que todas las cámaras lo llevaran en vivo, en directo. Son cosas que pasan en Chile.
Macondo.
Vamos a temas más serios. Estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre, también con Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Y este es un tema que puede sonar árido y puede sonar distante a nuestros auditores, a cualquier persona, pero que es tremendamente relevante cuando pensamos de que el mayor empleador en Chile es el Estado, el mayor gasto lo hace el Estado, la mayor estructura, instituciones, funcionarios, etcétera, lo tiene el Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque Evelyn Matthei, la candidata presidencial proclamada por la UDI y Renovación Nacional, anunció y está haciendo hincapié en la importancia de una reducción del gasto público. Matthei entra al debate fiscal y promete un recorte por $6,000 millones en su eventual gobierno. Hay mucho apoyo en su sector, sin embargo, la moneda ya respondió de que las reducciones de gasto no son fáciles. Bueno, no me esperaba una respuesta muy distinta de la izquierda que nos gobierna. La izquierda nunca está preocupada de disminuir el gasto, simplemente de aumentar los ingresos, y siempre con la misma fórmula de siempre, ¿cierto? Que es aumento de tributos, más carga tributaria para las personas, subámosle el impuesto a las personas y a las empresas, como si eso a veces lo pagara no sé quién, ¿cierto? Los impuestos siempre lo pagan las personas. Así que, Ricardo, Evelyn Matthei, el presupuesto de la nación está en el orden, no sé, de los
80 mil millones de dólares.
En época de pandemia había aumentado un poco para enfrentar la pandemia y la crisis económica derivada de ellos, por solo los 100 mil millones de dólares, pero 80 mil es lo normal, ¿cierto?
Sí.
En un país que tiene un Producto Interno Bruto de
350 mil millones de dólares.
Y además, okay, que son 350 mil millones de dólares, con 80 mil millones de dólares de presupuesto de gasto público, cuya parte el León se la lleva a salud, se la lleva a educación. Bueno, estos 6 mil millones de dólares, eso es poco menos del 10%, será un 8%. ¿Cómo lo ves tú de reducción de gasto público? ¿Es posible? ¿Es un bluff? ¿Son las típicas frases para aleonar a los propios en época de oposición? ¿O es el ajuste que necesita el país para enredarse y dejar de tener ahí un despilfarro de parte del Estado?
Bueno, yo creo que como punto inicial, lo que está proponiendo la candidata Matthei, yo creo que es correcto. Es decir, hay que empezar a recortar gasto público donde no está siendo eficiente para los chilenos. Y hay que empezar a recortar no solamente el gasto corriente, el gasto en ciertos programas, sino también en ciertos ministerios. O sea, yo creo que un país que tiene 25 ministerios, o un presidente, un Estado que tiene 25 ministerios, es un país que se gestiona de manera muy desordenada.
Claro.
¿Ah? Porque los ministerios se empiezan a topar. Yo te doy una idea, Julio. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Economía, tenemos el Ministerio de Hacienda, tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos el Ministerio de Energía, tenemos el Ministerio de Minería. O sea, mira cuántos ministerios relacionados a la economía, ¿cierto? ¿Ah? Yo soy economista y lo que siempre voy a estar empujando es que se creen más empresas, que se cree más empleo. Genial. Pero si tienes tantos ministerios relacionados, ¿cómo vas a operar de manera fácil? ¿Eh? Entonces, lo que hay que empezar a pensar es en un Estado más chico. ¿Eso qué significa? Que se ahorran recursos y podemos ocuparlo en otras cosas, como por ejemplo, en transferencias directas. Podemos mejorar la PGU, podemos disminuir las listas de espera, pero podemos tener también menos burocracia. Entonces, yo creo que es importantísimo empezar a cortar gasto público que no está haciendo, que no le está llegando a la gente, para destinarlo en actividades que sí le llegan a las personas. O sea, ¿cómo le decimos a una persona que está en la lista de espera, claro, que se quede tranquila si tenemos 25 ministerios? ¿Te das cuenta? O sea, es como las prioridades totalmente trastocadas. Ahora, el ejecutivo podrá decir que nunca es fácil recortar gastos. Bueno, okay, pero no estamos, el presidente no está para cosas fáciles.
Claro.
Justamente está para hacer cosas difíciles. Si no tendríamos presidente, ¿cierto? Entonces, es ahí donde el ciudadano y la clase política, ojalá, le exija al ejecutivo a reducir ministerios, reducir instituciones y pasar más gasto a transferencias directas para tener un país con mejor oportunidades, sobre todo para la gente más necesitada.
Bueno, ahí yo te agrego varias cosas. Bueno, cuando uno está en el colegio, en los ramos más difíciles eran los ramos más importantes. Bueno, a algunos nos costaba más educación física por otras razones arte visual, en música. Yo era el típico alumno, querido Ricardo, que cuando estaba en el colegio me bajaba el promedio música, artes visuales, educación física. Cuando todos los demás eso era lo que te subían, a mí me bajaba. Quiero mandarle un gran saludo a mis profesores de educación física, totalmente inmisericordes con la cantidad de cómo se llamaba, de esto. Hay una cuestión que me hacían hacer que yo era puro desquitarse,
vengarse. Abdominales,
un correr, no sé,
respirar,
moverse. Pero bueno, pero Ricardo dijo una cuestión muy cierta. Aquí lo que tenemos es un exceso de ministerios, porque entre otras cosas, cada vez que Chile enfrenta un problema, alguien se le ocurre crear un ministerio. Estamos enfrentando una grave situación de crimen organizado, delincuencia, creamos el Ministerio de Seguridad, pero se nos olvida que hace uno o dos periodos ya habíamos creado la Subsecretaría de Prevención del Delito, que para todos los efectos va a ser el ministerio. El punto es que ahora se llama ministerio, que se tenga un poco más de funcionario, un poco más de plata, pero la actitud de si tú querías tener una institución dedicada a esto, ya estaba. Había una subsecretaría dedicada a eso, había personas en las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dijiste bien los ministerios encargados del área económica, minería, energía,
también agricultura,
economía, hacienda.
Pero además, que no consideraron la subsecretaría.
Y eso te iba a decir, economía tiene la subsecretaría de pesca, etcétera, etcétera. El punto es que los políticos, y aquí tú fuiste al punto clave, salen por el camino fácil.
Tal cual.
¿Ya? Porque lo difícil es, por ejemplo, qué hacer con la subsecretaría de pesca. Yo siempre.
Por ejemplo.
¿Por qué nadie quiere ser subsecretario de pesca? Porque es un gremio tremendamente difícil, complejo, que ni un político quiere ser subsecretario de pesca porque probablemente no va a tener una noticia positiva que dar. En cambio, tenemos un ministerio de minería y una subsecretaría de minería que quizás es demasiado grande para lo que de verdad es. No porque Chile no sea un país minero y tiene una minería muy importante, sino porque funciona relativamente bien con pocos grandes problemas y por tanto debiera, por ejemplo, racionalizarse ahí. Bienes nacionales, yo fui ministro de bienes nacionales, naturalmente tú podrías tener un ministerio de la ciudad y del territorio que mezcle vivienda con transporte y con bienes nacionales, que tiene mucho más lógica. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que tenemos un Estado, esto lo decía Gonzalo Blumel siempre, un Estado del siglo XIX parchado en el siglo XX que no está a la altura del siglo XXI. Y tú tienes, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas que en muchos lugares parece ser una institución totalmente del siglo XIX, ni que decir el uso de los terrenos fiscales en una lógica ya, le vamos a dar el terreno, una casa en tal región, estoy inventando, al Seremi, pero ¿cómo si el Seremi es el que más gana de esa repartición? No, es que es para promover que profesionales se vayan a la región. Bueno, eso para el siglo XIX, pero en el siglo XXI es más, los profesionales se están yendo a las regiones porque privilegian otras cosas, calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, achicar el Estado. racionalizar el número de ministerios, no abandonar esta actitud de que cada problema público se enfrenta con un nuevo ministerio. Segundo, que lo que tú reduzcas en plata puedes destinarlo a transferencias directas, ayudar, y también a hacer alivios tributarios, a bajar impuestos.
O sea, hay que bajar impuestos.
A bajar impuestos, permitir que la plata se quede en las personas. Nosotros estuvimos conversando con Javier Fernández Laschetti. Querido amigo que usted nos está escuchando, Javier Fernández Laschetti era el consejero de Hacienda de Madrid. Madrid lleva 18 años bajando los impuestos de la comunidad autónoma. Es como que la mitad de los impuestos lo administra la región metropolitana. Bueno, el que está a cargo de la región metropolitana ha bajado los impuestos 18 años en Madrid. Eso ha permitido que Madrid sea hoy día la ciudad más pujante de España, la comunidad autónoma más rica de España, que le compite igual igual o incluso superando a la Barcelona, que Cataluña era esa gran comunidad. ¿Y qué han hecho? Bajado los impuestos. Y cada vez que han bajado los impuestos, han recaudado más plata.
Tal cual.
Porque la gente lo que hace es que esta plata me quedó en mi bolsillo. ¿Qué hice? Chute, hice un negocio, lo invertí, emprendí, contraté gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto ha permitido que Madrid sea una ciudad que baje, una región que baje los impuestos, aumente la recaudación y mejore la calidad de vida. A mí me gustaría un plan de gobierno, y yo creo que lo que está diciendo él y Matei está totalmente bien encaminado y en la línea correcta, de disminuir el gasto público, 6.000 millones de dólares. Pero también hay que ir asociado a bajar impuestos, disminuir la carga tributaria y permitir que la plata de las personas se quede en sus manos. Termino con un último ejemplo, Álvaro, antes de darte la palabra, pero es como cuando uno se compra una casa. Todo el mundo hoy día habla de lo difícil que es comprarse una casa, lo difícil que está comprarse un departamentito. Bueno, en Chile tú trabajas, te pagan tu sueldo y tú pagas impuesto por lo que ganaste de sueldo. Te pides un crédito hipotecario y pagas impuesto por pedir el crédito. Pagas el crédito y cada mes que pagaste tuviste que pagar impuesto a la renta para poder pagar el crédito hipotecario. Y cada 3 meses el Estado más te cobra el impuesto de las contribuciones por el solo hecho de tener una casa, independiente de cuánta plata tú ganas, independiente de su situación particular, independiente de tu edad, independiente de lo que tú quieras. Por el solo hecho de tener tu departamento, tu casa, tu parcelita, lo que sea, tú pagas contribuciones. Entonces, chuta, dice, ¡ay, qué difícil está construir, qué difícil está comprar casa hoy día! No, decidimos que fuera difícil, porque no hemos dado ni un beneficio a que las personas puedan comprar su vivienda. Y es más, y a las viviendas nuevas, el Estado le puso IVA. Entonces, si antes valía 100 millones, ahora vale 119 millones. ¿Por qué? Porque le pusimos IVA. Esto es el mundo al revés. Parece que hay una decisión de que la gente no sea propietaria. Álvaro Iriarte.
Bueno, yo creo que las declaraciones de la ex alcaldesa de Providencia son oportunas. Creo que es un buen punto de partida, pero creo también que en el fondo uno puede ser un poco más crítico después de todo lo que hemos vivido desde el 2019 a la fecha, Julio. ¿En qué sentido? Que yo creo, y me imagino que podría ser una minoría, pero yo creo que esto se debe en gran parte, puede ser su convicción, no tengo cómo evaluarlo, pero se debe en gran parte a lo que estamos viendo en el contexto mundial. O sea, tenemos a un Javier Milei con una motosierra, tenemos a un Donald Trump con una agencia Dodge y Elon Musk destapando el mal uso de recursos, tenemos también más discreto pero más lejano a nuestra cotidianidad a Giorgia Meloni, que ha hecho una serie de reformas al interior del Estado para terminar con estos gasto, y yo creo que eso también influye mucho. Y lo segundo que me temo que también influye mucho es el rol de lo que podríamos llamar las nuevas derechas, o sea, personajes que están dentro de la órbita de la elección presidencial, como puede ser José Antonio Kast o Johannes Kaiser, que han venido construyendo un discurso en los últimos años, cada uno en función de la época en que entraron y debutaron sus proyectos, de no más dinero mal gastado por el Estado. Entonces, yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué hago este punto, Julio? Porque yo creo que es muy positivo que se cambie el eje del debate. Pero ¿qué me preocupa? En general, los que pueden efectivamente llevar adelante una política de recorte de gasto, de reforma radical del sistema para evitar que estos gastos se disparen, suelen ser o suelen tener características de outsiders en la política. Lo hizo Margaret Thatcher el año 79, lo hizo de alguna manera, esto es más discutible, lo podemos en otra instancia conversar mucho más tranquilamente, lo hizo Ronald Reagan, y hoy día lo estás viendo con Milei, que es un outsider por definición, y también lo estás viendo con Trump, que efectivamente mantiene los perfiles de outsider, aunque ya ocupó una vez la Casa Blanca, con la diferencia que no heredó en ese sentido una red, o en el fondo en la política de Estados Unidos no es tan relevante el clientelismo a nivel del Estado federal,
claro,
Estado
central. De contrataciones.
De contrataciones.
Tú sabes que en Chicago me tocó ver las cifras de despidos en el mundo federal.
¿Ya?
Después de lo que, y es muy radical. O sea, te dicen militancia demócrata republicana. Sale Clinton, entra Bush. Bueno, naturalmente hay un incremento de personas asociadas al Partido Republicano y una disminución del demócrata. Y así cambia cuando, perdón, después de Obama vino Trump. Antes de Bush a Obama, después de Obama a Trump. Pero en Chile pasa algo distinto, y hablando del clientelismo, es que no se va nadie.
No se va nadie.
Y al contrario, tú mantienes a todos los que hay y llegas y contratas a adicionales, funcionarios adicionales para tener funcionarios de confianza. Entonces, al final, lo único que haces es que el tamaño de trabajadores públicos aumente. Claro. O sea, tú llegas a un ministerio, esto yo lo digo por experiencia propia, te llega a un ministerio y te dice, mira, es que tal persona no se puede sacar. Pero ¿cómo? Si es militante del partido tanto, está todo el rato remando en contra. No se puede sacar porque es funcionario de confianza. ¿Cómo se llama esto de la confianza legítima? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué haces? Apenas se te libera una vacante, tratas de contratar a alguien no atendido a si es militante o no, atendido a el mérito, y así está alineado con la misión que el presidente de la República ha delineado para un ministerio. A mí, esto yo lo digo de experiencia propia, a mí el presidente Piñera me mandó a, en bienes nacionales, a poner los terrenos a disposición de proyectos de inversión, de activación económica. Bueno, en bienes nacionales había muchos funcionarios, y hay, por desgracia, muchos funcionarios que creen que los terrenos del Estado son solo para, estoy inventando, edificios públicos o vivienda, pero no, por ejemplo, para energía renovable, para pymes, no, para inversión. Entonces, incluso llegaban hasta a escondernos terrenos. Entonces, cuando uno dice funcionario de confianza, no estoy diciendo alguien que sea un amigo de la vida, estoy diciendo personas que estén alineados con este objetivo que trazó el que tiene el mandato ciudadano y democrático, que es el presidente de la República. Entonces, al final, es un incentivo perverso, porque como ni un ministro quiere pelear con nadie, los ministros que dicen, ya, no hay problema, mantengan a todos, pero tratemos de contratar a 10 más. Entonces, si eran 100, llegaste a 110. Al gobierno siguiente llegaste a 120, y nadie se va. Lo lógico debería ser, si tú entraste a un ministerio, no por servicio civil, ni por mérito profesional, sino por alineado con una agenda de gobierno, es que cuando termine ese gobierno, tú te vayas. El problema es que, naturalmente, el 10 y 11 de marzo, cuando termine el gobierno, nadie se quiere ir.
Bueno,
y esto es de derecha, pero por supuesto, de izquierda.
Y ahí, perdón, Ricardo, pero solo un tema, porque desde una perspectiva económica sabemos lo que tenemos que hacer. El problema lo vamos a tener en una perspectiva política. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es, tú eras muy joven, Julio, pero el 2009...
No sé si me está...
No, es porque el 2009, en la campaña parlamentaria del 2009, precisamente el partido de Evelyn Matthei, la Unión Demócrata Independiente, hizo una campaña extraordinaria con la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Repartieron stickers, los tenían pegados los colectivos a lo largo de Chile. Fue una campaña mística con el tema del impuesto a los combustibles. Sacaron la bancada más grande en la historia del sistema binominal con 120 diputados. Sacaron 40. Y resulta que vino el terremoto y se acabó toda conversación respecto de modificar el sistema del impuesto específico a los combustibles. Entonces, tenemos antecedentes. Y ahí es donde yo te digo que en el fondo yo sería muy cauto, porque yo creo que necesitas una fuerza. O, insisto, no tiene por qué ser un outsider en sí mismo, pero alguien que venga de afuera y que esté dispuesto a romper las dinámicas tradicionales de la aproximación al gasto y el tamaño del Estado con fuerza, porque de lo contrario te vas a entrampar en negociaciones en el Congreso. Así ya, es. Ok, eliminemos este ministerio, sí, pero aumentame el personal de tal programa.
Bueno, obvio.
Y eso te genera en el fondo un neteo.
Ricardo Redeña.
Lo que pasa es que yo creo que esta conversación es clave, y hay que, yo creo que falta el líder. Yo creo que la Evelyn Matthei lo está encarnando, porque ya está propiciando el tema del recorte del gasto. Pero lo que también hay que armar es, bueno, ¿en qué vamos a ocupar quizás esos ahorros?
Exacto.
Y entonces tú le das a conocer a la gente de que, oye, yo estoy eliminando este ministerio. Y quizás a mucha gente le suena mal al principio. Chuta, pero están eliminando un ministerio. Es decir, están eliminando un servicio, están eliminando algo bueno para la gente. No, porque ese gasto ahora lo tomo y lo meto en la lista de espera. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Un ministerio más o quizás miles de personas que se puedan operar y que puedan salir de las listas de espera porque ya pasaron por ese proceso de salud? Entonces, yo creo que acá esto es un proyecto, en el sentido de que dejo de gastar en A, pero paso a gastar en B, donde B es mucho más rentable socialmente que A.
Ahora,
entonces, ese proyecto yo creo que es lo que tienen que propiciar los líderes, ¿cierto?
Ahora, igual tenemos otro problema que se relaciona con esto, que yo creo que también va a salir durante el año electoral, Julio y Ricardo, que es, si ustedes revisan la proyección de crecimiento en términos reales del presupuesto de educación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, desde el año 1990 a la fecha, el crecimiento es exponencial. O sea, es una cosa radical. Las cantidades de dinero que ingresan en estos dos. ¿Por qué pongo estos dos? Porque son los dos que prestan servicios más directos con los chilenos. Educación y salud. Y si ustedes revisan, a medida que aumenta la inversión pública en estos ministerios para todos los distintos programas, infraestructura, etcétera, resulta que, pregúntale sistemáticamente, revisa las encuestas de satisfacción de los usuarios, cada vez están peor. O sea, en el fondo, no solamente se trata de reducir el gasto, y me cuelgo de lo que decía Ricardo, sino que se trata de, y no se trata de hacer eficiente el gasto solamente.
Pues lo decía Mario Deportes, pero en la comuna de Santiago, y las hijas, le ponen tú que eran 3.000 funcionarios cuando se fue Felipe Alessandri, llega Mario Deportes y hay 5.000 funcionarios, o 6.000 funcionarios. La pregunta a los santiaguinos es, ¿usted sintió, tuvo la idea, la percepción, o quizá la imagen de que los servicios públicos dados por la Municipalidad de Santiago crecieron un tercio, o sea, 33% más eficiente, más rápido? Y hay una cosa que dijo Ricardo que yo le encuentro mucha razón, al rostro del liderazgo. Yo en esto le adjudico mucha importancia al factor humano. La estructura existe, la institución existe, pero basta el liderazgo bien encaminados para que puedan producirse cambios. Tú lo dijiste bien, yo creo que Evelyn Matei en esto está bien encaminada ya. Yo le he leído ya varias declaraciones haciendo alertas presupuestarias, alertas de presión de gastos fiscales, me parece bien. Incluso aquí Constanza Castillo, que trabaja con la Evelyn Matei hace una semana o dos semanas, nos decía, bueno, están dejando el país sin plata, o sea, están dejando el presupuesto, están dejando, no es que están dejando el próximo gobierno, están dejando a los chilenos próximo al año siguiente, cuando terminen su periodo, sin recursos para que el presidente de la República o la presidenta de la República pueda dirigir su gobierno hacia las prioridades que los chilenos la mandataron. Y yo creo que es relevante que los chilenos sepan de que aquí hay plata, la plata se está gastando a manos llenas y no están dejando los recursos suficientes al próximo gobierno. Aumenta la deuda, y aquí lo hemos dicho, solo los intereses de la deuda son más de 3.000 millones de dólares que se pagan todos los años por interés de la deuda, más allá de lo que se paga la deuda, solo intereses, y así suma y sigue. Pero el factor humano que hablaba Ricardo Ruiz de Viñaspre, bueno, en Argentina, ¿qué es lo que hemos visto? Que Milei dice no se gasta un peso, y a renglón seguido, el ministro que desobedece se va. Nosotros nos reunimos en Argentina con el secretario de Educación, que era que si seguiría existiendo el Ministerio de Educación, él es el ministro. O sea, más su oficina es la del ministro, pero no es ministro, es secretario de Educación. Bueno, nos reunimos con él. Le dije, usted tiene que ir a Chile, o sea que ya déjame ver cómo me consigo plata. ¿Cómo? Si es que no hay. Y si el presidente Milei descubre yo gasté un peso en ir a Chile, lo que va a hacer es que me va a echar. Ha echado a ministros, a subsecretarios, por no respetar la regla del gasto público. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que en esto Evelyn Matei va muy, Evelyn, si nos está escuchando, va muy bien encaminada con la reducción del gasto público. El segundo paso es a tomar una decisión radical y que eso permee hacia abajo. Ministro que gasta más de la cuenta, se va. Ministro que contrata más de la cuenta, se va. Ministro que malgasta los recursos fiscales, se va. Así suma y sigue, porque si no, todos los incentivos de la política está que ese ministro, en un ministerio aguas abajo, si hay 25 ministerios, ustedes creen que el presidente está controlando los 25, ¿no?
Y la Seremi,
etcétera, va a haber un diputado, ese diputado le va a decir, oye, yo a usted le hago la vida imposible si no me contrata fulano. Bueno, y esos son los incentivos que tienen los diputados y senadores, problema de ellos, pero que un ministro de Estado, colaborador directo inmediato al presidente de la República, esté sujeto a las presiones, chantajes de diputados y senadores, tiene que ser intolerable. Pero para que sea intolerable, tiene que tener respaldo del presidente de la República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Buenísimo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, quedan casi 10 minutitos para las 6 de la tarde y estamos completamente en vivo en Enfoque Público conversando con Álvaro Iriarte y Ricardo Ruiz de Viñas, pero usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1 y por supuesto en YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y de la conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, nos quedan algunos minutitos, nos habíamos alargado en el segundo bloque, así que nos quedan algunos, nos quedan 3 minutos, nos dice Cristóbal Cortés. Vamos a darle un minutito a cada uno aquí de nuestros panelistas para su cierre, a propósito de lo que está pasando en materia de cifras, de gasto público, de necesidad de ajuste, de cómo nos apretamos el cinturón. Y yo solo quiero plantear antes de irnos la idea de los buenos padres de familia, esa buena mamá, ese buen papá, ¿no? Que sí, es verdad, porque te reís.
No,
cuando los papás tienen poca plata, ¿qué es lo que hacen? Se aprieta el cinturón. Y hoy no compro mantequilla, compro margarina, hoy día vamos a comer esto, no vamos a comer esto otro. En cambio tenemos un papá estado, como le gusta a algunos mirarlo, de que siempre gasta, y no se aprieta nunca el cinturón. Y señoras y señores que nos están escuchando, la plata que está gastando el Estado es plata de los chilenos, no es plata del Estado, es plata que todos pagamos de cuando compramos ese Chocman y pagamos el 19%.
¿Cuánto sale un Chocman hoy día, Julio?
¿Cuánto he contribuido yo al Estado?
¿Cuánto sale un Chocman?
No quiero olvidar, es más, los Centella, que hoy día es como el regalo, el postre preferido de mi hijo, el Centella. Entonces, bueno, estamos pagando el 19% de cada Centella. Eso es plata de todos los chilenos que pagamos día a día para que la comunidad política pueda mantener nuestras calles, pueda mantener la seguridad,
se supone,
los servicios públicos. Pero aquellos que conocen el Estado saben qué parte importante de esa plata se va al amigo no sé quién, el pariente no sé cuánto.
O en malos programas.
O en malos programas. Oye, con una lógica perversa, querido Álvaro, que para mí el mejor programa social es el que termina.
Pero por supuesto,
o sea, si yo fuera ministro de algo y le voy a decir al presidente de la República, presidente, tuve que eliminar este subsidio, ¿por qué? Porque como gobierno, como país, logramos que la gente no lo necesitara. En cambio, hay muchos otros que les gusta tener capturada a la población en una telaraña, que en vez de ser una red de apoyo, termina entrampando y capturando a la gente. Ricardo Ruiz de Viñaspre, tu minuto aquí en Enfoque Público.
Bueno, en un minuto de todo lo que hemos hablado, yo creo que es fundamental acordar que Chile obviamente necesita un Estado, necesitamos ministerios, necesitamos funcionarios públicos, qué duda cabe de eso. Pero todo tiene un límite, todo tiene un tamaño óptimo, y creo que en Chile estamos pasados hace rato. Ojo, que incluso creo que fue campaña de propuesta del presidente Boric, o promesa, que dijo que él quería eliminar a los delegados presidenciales, ¿no? Porque tenemos delegados presidenciales, tenemos gobernadores, entonces ahí ya tenemos un cargo que yo creo que ya está sobrando. Es importante que los próximos líderes que lleguen a gobernar nuestro país estén con un enfoque de reducción del gasto, eficientar el Estado. Creo que en Estado más chico, donde hay menos ministerios, puede hacer mejor el trabajo que un Estado tan grande con tantos ministerios. Entonces, en definitiva, la gran reforma que necesita Chile es la reforma al Estado y cómo le damos más espacio a las empresas para que generen más empleo, se genere mayores sueldos a los trabajadores y con eso obviamente mayor bienestar para la población en general.
Así es, un buen Estado, una buena comunidad, buenos funcionarios que trabajen por Chile y por su gente. Álvaro, darte tu minutito final acá, que nos dice Cristóbal Cortés, 52 segundos.
Muy rápido. Es importante, yo creo que también estas declaraciones vienen en el contexto en donde, a diferencia de otros años, hay una molestia popular o ampliamente más difundida. Ya no es solamente un tema de élite el tema de la contratación de funcionarios públicos o el mal gasto. Lo mismo pudiste ver en la discusión de pensiones. Como pocas veces generó una efervescencia muy similar a la de otro episodio bien particular, que fue el de los retiros.
Los retiros, sí.
¿Por qué hago este punto? Porque eso va a pesar este año de una u otra manera. Hay que ver cómo.
Época de elecciones a final de año, hay que estar atento ahí. Deberíamos hacer un ranking de cuántos parientes tienen contratados nuestros diputados y senadores para que la gente en el Estado, quiero decir yo, para que la gente vote más informada. Bueno, llegó la hora, nosotros nos tenemos que ir, le damos el pase al rompecabezas, así que mañana nos vemos nuevamente miércoles 19 de febrero aquí en Enfoque Público. Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.